RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El mes de marzo que dejábamos atrás ha sido de recuerdos. Hemos mirado por el retrovisor y hemos visto y recordado esencialmente dos situaciones dramáticas. Dos, los miles de muertos provocados por una salvaje pandemia de COVID que empezaba a extenderse en 2020 y esas 192 personas asesinadas por el radicalismo yihadista, bueno, 193 con la muerte del policía, el geo Francisco Javier Torronteras en acto de servicio en Leganés. También ocurrió en marzo. El 11 exactamente, pero de hace 20 años. ¿Y saben qué? Pues que se ha publicado un rigurosísimo documento en forma de libro que sus autoras han titulado, y abro comillas, Las víctimas de la yihad, españoles asesinados en atentados terroristas. Lo firman dos compañeras de profesión, Chelo Aparicio y Ana Aizpiri. Estamos ante la primera investigación exhaustiva sobre compatriotas asesinados en atentados vinculados en mayor o menor medida con Al-Qaeda o el Daesh, entre otros, a partir de las interpretaciones más que torcidas, deformadas del Corán. Aizpiri es traductora de árabe, compañera periodista, decía yo antes, y recuerdo, Aparicio también es periodista, y con una dilatada carrera en distintos medios de comunicación, prensa, televisión, por supuesto radio, muy vinculada desde siempre a esta casa, a Radio y Televisión Española. Ana Chelo, Ana. Muy buenas tardes a las dos.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Las víctimas de la yihad, os ha publicado Espasa. ¿Por qué hacía falta este libro, Ana, Chelo, Ana? ¿Quién me rompe el hielo?
Bueno, yo misma, ya que estoy igual un poco más acostumbrada a estos micrófonos. Pues vamos a ver, esta idea surge de los investigadores y de la dirección del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que como sabéis tiene su sede en Vitoria. Y hace ya unos años consideraban que estas víctimas del yihadismo tenían un doble manto de olvido, porque había un cierto anonimato sobre todas y cada una de ellas. Se vio la necesidad entonces de rescatar sus biografías de algún modo y se nos planteó, yo hablé con Florencio Domínguez, que es el director, Ana Aizpiri por su cuenta también. Entonces se nos planteó la idea de hacer, de recabar, que es un trabajo realmente de investigación y de documentación.
Y exhaustivo además, dice.
Sí, bueno, pues para tratar de, y ahora nos lo explicará mi querida compañera Ana Aizpiri, el sentido de rescatar y de esbozar esas semblanzas que en algunos casos son, todas son incompletas porque evidentemente las vidas fueron arrancadas, pero también como hay algunos trazos de algunas vidas, muchos de otras, apenas uno, dos de algunas, pero el trabajo ha sido pues con toda la, el, por supuesto, el respeto y la ilusión de rescatar en la medida de lo posible esas víctimas a la luz.
Porque es un libro, el vuestro, Ana Chelo, que tiene ese compromiso, el de transmitir empatía a lo largo de esas 461 páginas, y lo hacéis, Ana, a través de las semblanzas de esas víctimas, a partir de las manifestaciones de familiares, de amigos. Se dice en vuestro libro que son, y abro comillas, retratos inconclusos como lo fueron sus vidas. Y también venís a decir las dos, que vuestro libro, y también aquí abro comillas, pretende que ese recuerdo trascienda el ámbito privado. Es decir, que entiendo, Ana, pretendéis contribuir a generar una especie de memoria social contra la barbarie que suponen los atentados terroristas, en este caso puntual. Digo en este caso puntual porque la compañera Chelo Aparicio y tú también sabéis de otro tipo de terrorista y de terrorismo, de ETA, pero en este caso puntual, terrorismo, barbarie, yihadista. Ana.
Sí, efectivamente la importancia de este libro reside de alguna manera en hacer en contra de la barbarie, en contra del subsiguiente olvido, que con el paso del tiempo suele sobrevenir en el caso de los terrorismos en general y de este que es el terrorismo que está pujante en acción, vamos a decir, hoy día también. Es algo que, aunque de alguna manera está adormecido en Europa, en por lo menos en Europa occidental, hemos podido ver recientemente cómo todavía
en Moscú,
la capacidad
en un teatro de Moscú, por ejemplo.
Sí, efectivamente.
Entonces, decenas de víctimas mortales.
Claro, es un fenómeno común en todos los terrorismos, sean de diferente origen u etiología, sea un terrorismo nacionalista como el que azotó España durante muchas décadas, el de ETA, o los terrorismos de los extremismos de izquierda. Asimismo, también los terroristas de inspiración islámica que utilizan la religión de los musulmanes para construir su ideología fanática, también esos terroristas lo que pretenden es eliminar a estas personas, quitarles la vida, provocar cuantas más víctimas mortales mejor, porque precisamente ese es el material, entre comillas siempre, al hablar de esas personas a las que quitan la vida, que van a utilizar como elemento de propaganda, un asunto crucial, fundamental en la actividad de los terrorismos, la propaganda. Si no recordamos a esas personas a las que han quitado la vida, que para ellas, para los terroristas, son un despojo, nosotros perdemos nuestra dignidad y se pierde el principal efecto del terrorismo o el efecto inmediato, que es la generación de víctimas mortales y de heridos. Entonces, con este libro pretendemos que no culmine esa intención y esa acción de los terroristas, en este caso de los yihadistas.
Manejando un dramático, un lamentabilísimo número redondo, 300, porque son los españoles, 300 hombres, mujeres, niños, a los que los terroristas yihadistas han matado en nombre de Alá, tanto en España como en el extranjero, y en los últimos 40 años. ¿Correcto? Ese es el territorio, Chelo, concreto en el que os habéis movido.
Sí, eso es. Son 14 países donde se han dado atentados terroristas en los que han muerto españoles. Y bueno, pues evidentemente este libro sale coincidiendo con esta fecha tan amarga, que es la del 11 de marzo, que es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, con, digamos, nombrado así. Pero evidentemente, aparte del 11 de marzo, ese infierno que provocaron los terroristas yihadistas, están también otros muchos infiernos que han producido un reguero de víctimas a lo largo de los años, desde el descanso, Ana, ¿no? Y de todas las series, la sucesiva que hemos ido viendo. Y hemos analizado a cada víctima independientemente de, evidentemente, de, sí, claro, hemos, digamos, relatado las circunstancias de cada uno de los atentados. Pero
sí, este libro puede ser, aparte de para cualquier ciudadano particular español que tenga interés en nuestra historia contemporánea, en esos aspectos que a veces, digamos que van a ser por el olvido, van a quedar enterrados, es un libro interesante para investigadores. Hoy día hay investigadores, la investigación en torno al terrorismo suele ser multidisciplinar, hay desde psicólogos, sociólogos, profesores o investigadores de relaciones internacionales, de teoría política, etcétera. Puede ser interesante para gentes que se mueven en ese ámbito porque es un libro de referencia, de consulta, en el que hemos recogido todos los atentados que ha habido en España ya desde 1984 y luego, como mencionaba antes Chelo, además, los atentados que ha habido en 14 países, empezando en 1994 en Marruecos, en la ciudad de Marrakech, en la que seguro que estos días pues ha habido muchos ciudadanos españoles, como ocurre en todos los periodos vacacionales. Entonces hubo el primer atentado contra turistas en esa ciudad marroquí, en Marrakech, hasta y bueno, el libro recorre todos los atentados que ha habido ejecutados por grupos yihadistas, el último de ellos el año pasado, el 2023, en el Negev israelí, donde Hamás hizo un atentado contra la población de aquella zona, y bueno, pues allí murieron dos ciudadanos de nacionalidad española.
Porque lamentablemente esta circunstancia, esta situación, la barbarie y el terrorismo en general, y en vuestro caso y en este libro escrito a la limón entre vosotras dos, en particular el terrorismo yihadista, tiene un lugar de arranque en España, por lo menos es el más conocido, y vosotros lo consignáis como no podía ser de otra manera, que es, bueno, el nombre de un restaurante de infausto recuerdo, por lo que ocurrió allí, el restaurante El Descanso, Comunidad de Madrid, en concreto uno de sus municipios, en Torrejón de Ardoz. Muchos de nuestros jóvenes ni siquiera habrán oído hablar de ello, casi mejor. Los que cumplimos algunos años lo vivimos en tiempo real. Corría el año, decías tú, 1984. Fíjate que yo creía recordar que era el 85, pero desde luego...
No, es el 85, el atentado, el descanso.
Exacto. Sí. ¿Cuántos compatriotas fueron asesinados entonces, Chelo, Ana, y en qué circunstancias, en qué contexto? Porque esto, de alguna manera, os pone en movimiento, en el arranque de vuestro libro, ¿no?
Sí, pues allí fueron casi 20 personas, eran gente muy diversa, profesionales, trabajadores, chicos, chicas, un grupo de amigas, una pareja, un matrimonio con sus niños. Era un viernes por la tarde, era un día de primavera y era un restaurante muy popular por las costillas asadas, etcétera, y entonces había muchos atentados terroristas en aquella época en muchas ciudades europeas. Había muchos atentados de facciones de palestinas que a veces se atacaban entre sí por arreglos de cuentas y demás, o atacaban a intereses de países del Oriente Medio. Entonces había un desconocimiento grande. Íbamos a conocer los primeros atentados de signo yihadista, como este que fue reivindicado por la yihad islámica, y bueno, aquello fue terrible porque no se aplicaban los protocolos que luego se han ido aplicando en circunstancias de atentados. Entonces aquellas personas se desenvolvieron, las que estaban allí y sus familiares, pues de la mejor manera posible, pero siempre con muchas carencias, etcétera, y luego además con la resultante de que aquel atentado no dieron con las investigaciones que se hicieron, no dieron con los hipotéticos o posibles culpables, quedó sin juicio, por tanto sin sentencia, por tanto sin justicia, lo cual redundó en el dolor y en el desamparo, digamos, total de aquellas víctimas que fueron olvidadas hasta el 2001.
Sí, ibas a decir algo, Chela.
No, que ese es un aspecto que adquiere una importancia muy grande en la mirada hacia ese terrorismo yihadista, ¿no? Es decir, que como coincide, es verdad que nuestro país ha estado muy atento a un terrorismo local muy persistente, como ha sido el de ETA durante décadas, y quizás, bueno, pues todos los esfuerzos no estaban, digamos, bien repartidos, ¿no? Ni siquiera la percepción social. Entonces, esas víctimas del descanso de las que hablaba Ana, realmente es que no tuvieron el arrope que cabía esperar, no lo tuvieron. Pero eso ha tenido una importancia simbólica muy grande a la hora de cómo se fue rastreando los distintos atentados que hubo a partir, ya hasta llegar, evidentemente, hasta llegar al 11 de marzo, pero es que hubo otros atentados que las miradas, las investigaciones fueron, digo socialmente, y también por supuesto en medios materiales y de investigación de la policía, sí que había habido operaciones a partir del 11 de septiembre, de los atentados de Estados Unidos, digamos, detenciones e investigaciones exitosas, pero no tan completas como a partir del 11 de marzo, en los que nuestro país tiene ya un reconocimiento sobre nuestros investigadores y los medios. Y también, por qué no decirlo, y termino, sobre la percepción social que, por desgracia, hemos adquirido a partir del 11 de marzo.
Oye, atentado en el restaurante El Descanso de Madrid, año 85 del siglo pasado. 9 años después, se tiene constancia de que la Al-Qaeda de Bin Laden, por cierto, abatido años después en Pakistán, en 2011, en concreto por un comando de élite del ejército estadounidense, esa Al-Qaeda ya tenía en España, y esto también lo subrayáis, es un dato que no es muy conocido, tenía una importante base de operaciones en territorio español. Estamos hablando del año 1994. Dicen que llegó a ser la base más importante de Europa.
Bueno, en ese año, en el 94, es cuando Abu Dada, un sirio, una persona nacionalizada española de origen sirio, empieza a conformar una célula que tendría una importancia, un papel crucial posteriormente. Personas que habían estado vinculadas a esa célula serían uno de los tres componentes de la red que hizo los atentados del 11M, del 11 de marzo del 2004, y la importancia crucial de esa célula está también en el hecho de que estuvo en contacto con el jefe operativo de los atentados del 11S 2001 en los Estados Unidos. Estuvo en contacto con Mohamed Atta, que era pues un chico con estudios, de una familia de clase media egipcia.
Uno de los pilotos que estrelló una de las dos de los dos aviones en una de las dos torres.
¿Eh? Eso es. Y entonces, justamente ese atentado, 11 de septiembre del 2001, después las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas realizan el mayor operativo exitoso antiyihadista de toda Europa. Una operación llamada Operación Dátil. Y entonces desarticulan no sé si puedo hablar en plan de porcentajes, pero detienen a casi todos los miembros de esa célula, salvo a algunos, a los que no habían podido detener y posteriormente a las autoridades judiciales encausar por los minus, por las carencias que en aquel momento tenía la legislación española, hablo del año 2001, sí, para luchar contra el yihadismo. De ahí, de esa exitosa operación antiyihadista llamada Dátil, la más importante que se hace en Europa después de los atentados del 11S, como un mecanismo boomerang, y esto lo ha descrito bien en sus libros el profesor Fernando Reinares, nace esa ansia de venganza de los yihadistas: vamos a hacer algo contra España, vamos a darles...
Reclamando al Andalus, además, recordar aquello.
Claro, sí, eso sí. Entonces ese asunto es importante. Muy importante.
Año 1985, por tanto, restaurante El Descanso, llegarían más atentados, 11 de marzo de 2004, luego vendría Barcelona y Cambrils, año 2017, antes, fuera de nuestras fronteras, ese 11 de septiembre de 2001, Líbano, año 2006, aquí también con españoles, con compatriotas implicados. Y alguno que otro más, algún escenario dantesco más en el extranjero donde algún compatriota perdió la vida en atentado yihadista.
Sí, yo creo que aquí se trata de rescatar nosotros más que, digamos, nos hemos basado en expertos como Luis de la Corte, por supuesto, Fernando Reinares, y bueno, José María Irujo también ha escrito, es decir, distintos investigadores, algunos tan reconocidos como Reinares, pero bueno, de todos hemos aprendido, y ellos son los que, digamos, pues, han hecho ese rastreo del porqué, de cómo ha ido evolucionando este tipo de terrorismo, ¿no? Sí. Nosotros realmente nos hemos fijado más en cada una de las víctimas, que son, como bien decías ahora, Miguel Ángel, pues algunos compatriotas, otros religiosos, religiosas, turistas, niños algunos, digo, en general, por supuesto, ya no me meto descartando lo del 11 de marzo de los trenes, ¿no? Y ha habido absolutamente de todo, y por supuesto incluyendo el 11 de marzo de los trenes, tenemos pues muchos digamos, compatriotas que se hicieron españoles, que vinieron a nuestro país y que lo eligieron como lugar seguro y de oportunidades. Y bueno, pues nos hemos fijado en cada una de esas vidas rotas, truncadas, con ese centenar de huérfanos que de uno de los dos progenitores que produjo el atentado a los trenes. Y más allá de eso, de ver que ha sido nuestra primera intención, rescatar del olvido, del anonimato absoluto de esas víctimas, porque esto no es un terrorismo de persecución como el de ETA, que ya te señala, te persigue e incluso, digamos, ensucia tu memoria, ¿no? Si una, no, esto es...
Indiscriminado total, sí.
Esto es indiscriminado, sí. Efectivamente, es hacia toda la sociedad. Cualquiera de nosotros claro, somos ese niño, ese padre, ese ingeniero, ese obrero, en fin, todo eso, ¿no? En fin, entonces yo creo que también, y en el caso del 11 de marzo también merece la pena decir la tragedia que se vivió en nuestro país, no solamente humanitaria, con unos inputs de heroísmo verdaderamente extraordinarios, con gente que lo dio todo para ayudar, y me refiero todo, no solo servicios sanitarios, sino la gente que estaba por allí en los andenes, los taxistas, todo el mundo. Es decir, eso es una cosa, pero también que abrió una herida profundísima en nuestra sociedad, con una ruptura de ciertos consensos políticos, con una ruptura de, digamos, de una conciliación, y eso ha sido muy duro, y lo hemos visto reflejado 20 años después también.
300 españoles muertos por atentados terroristas islamistas, 232 en territorio nacional, el resto en el extranjero, sobre todo en el ámbito de Oriente Próximo, 262 civiles, 32 militares, 3 guardias civiles, 3 policías, todo recogido y rememorado por las víctimas del yihadismo españoles asesinados en atentados terroristas, editado por Espasa, escrito por las periodistas Chelo Aparicio y Ana Aizpiri, sin alarmismos, pero quiero terminar con una advertencia, no mía, advertencia oficial, la de nuestro Consejo de Seguridad Nacional, alerta, y leo textualmente, insisto, sin alarmismos, pero más que alerta, avisa del riesgo, y abro comillas, del riesgo real y directo de aumento del terrorismo por la guerra en Gaza, en fin. Gracias, Chelo, por recuperar la memoria de este colectivo. Gracias, Ana, por recuperar la memoria de este colectivo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.